buenas y bienvenidos a Reseteando, tu programa temporal favorito, o eso esperamos, con otro temita muy, muy, pero que muy interesante. Pero antes, presentar a mis compis. En los controles está Luis.
Muy buenas, ¿qué tal?
Aquí a mi ladito tengo a Gabri.
Buenas, jóvenes.
Y por último, un servidor presentando un programa de que os preguntaréis, los más avispados no, porque ya lo habréis leído en el título del podcast, en iVoox, o Spotify, o iTunes, cualquier plataforma, sabéis que nos podéis encontrar.
Estamos en todas partes.
Todas, pero lo importante es que ahora vamos con problemas técnicos en sistemas de videojuegos durante toda la historia.
Sí, porque por mucho que paguemos una pasta por las consolas que compremos o los ordenadores, no se libran de los problemas técnicos.
Si habéis tenido alguna experiencia de tener que contactar con el típico SAT de alguna compañía, pasar meses, semanas sin esa consola que tanto queríais estrenar o no estrenar, este es vuestro programa.
Exacto, es el programa donde podréis sentiros acompañados en vuestra desgracia y
diremos anécdotas.
Diremos anécdotas.
Que tenemos todos anécdotas,
hombre,
de esto.
Hombre, yo he tenido bastante mala suerte, he de decir.
Yo creo que ya sé algunas cosas que vas a contar.
Sí, yo creo que salvo con... Bueno, no adelanto acontecimientos.
No vamos a adelantar.
No adelanto acontecimientos, pero he tenido bastante mala suerte.
Y además, vamos a empezar cronológicamente, ¿verdad, Gabri?
Así es. Vamos a hablar... Bueno, voy a tocar algo de consola, pero sí que me voy a ir muy atrás en el tiempo comentando sobre todo fallos a nivel informático.
Venga, va.
Tema de computadoras, etcétera, ¿no? Antes de nada, me gustaría que nos preguntáramos, ¿qué es un bug?
¿Qué es un bug?
Un bug. Un bug.
Ah, un bug. Vale. Un glitch, ¿no?
Un error.
Vamos a llamarlo de esta forma.
Venga, ¿no?
Un
sí.
Error. Bueno, ¿de dónde viene esto? Buena pregunta.
Sí.
Posiblemente muchos de los que nos están escuchando, vosotros mismos, a lo mejor ya sabéis un poco la historia de dónde viene el primer bug informático o bug.
No te,
vamos a llamarle bug.
No te creas, yo no lo
yo
sé.
Yo esto lo he leído y ahora mismo no me acuerdo. En cuanto empiece a hablar Gabriel, seguro que diré, ¡ah!
Yo no tengo el dato, voy a aprender.
Pero vale, va a ser interesante porque ahora voy a comentar justamente ese dato, pero vamos a irnos incluso más atrás en el tiempo para saber en qué momento de la historia apareció esta palabra.
Vale.
Para definir el que haya un error que no te esperabas.
Tenía, bueno, ¿hago predicción?
A ver.
O te dejo...
Déjame seguir.
Mejor, vaya a ser
déjame.
Que lo spoilee, porque es que sí, me ha venido sí. A la mente cuando has dicho eso, creo que ya sé cuál es la historia.
Vale.
Dale.
No. Vamos a ver si
estoy expectante, ¿eh?
La idea está en que si nosotros esperábamos un resultado y no aparece, entonces en el argot informático se dice un bug, ¿no? Un bug, ajá. Un bug, bueno, no sé muy bien cómo se debería pronunciar fonéticamente, pero bueno, esa es la idea, ¿no? En definitivas cuentas, en la vida también sería lo mismo, algo que tú esperabas que ocurriese y no ocurre.
No ocurre.
Le das al botón del interruptor...
Y no se enciende la luz.
No se enciende la luz, tenemos un error.
Tenemos
un problema. ¿Quién fue la primera persona que lo estipuló de esta forma? Acabo de dar una pista.
¡Oh, Dios!
Con el interruptor.
La persona no lo sé.
No. ¿Ese no, fue Thomas Edison?
Thomas Edison. ¿Por qué decimos esto? Porque fue el primero que registró... A ver, aquí ahora hay que ver algunos matices, ¿no? Pero fue el primero que a la hora de registrar sus inventos y todas sus anotaciones, todo documentado, cuando había algún problema siempre ponía bug.
Ajá.
Entonces, aquí hay dos teorías, porque yo me he puesto a rebuscar y hay dos teorías que son más que plausibles. Una, que de la misma forma que nosotros cuando cometemos un error decimos... mierda, con perdón de la palabra,
claro,
o decimos lechugas, leche o rayos, centellas, ¿verdad? Pues es posible que a lo mejor él dijera esto, ¿no? Porque suena un poco extraño, ¿no? Porque en sí la palabra bug ya sabemos que es insecto en inglés. Entonces, esa es una teoría, ¿no? Y hay otra que también me parece bastante interesante, es que él pusiera bug, pero porque era el diminutivo de una palabra mucho más larga.
Que no conocemos.
Así que las combinaciones son impresionantes.
Qué misterio.
Entonces, estamos hablando de finales del siglo XIX.
Exactamente.
Cuando Thomas Edison apuntaba y ponía bug. Eso no significa que en el año 4 de Cristo pues también se dijera algo parecido, así que...
Pero todo, es el, los registros documentales
hasta Thomas Edison. Ya luego después, con el paso del tiempo, evidentemente, para notificar un error, pues seguramente que la gente utilizaría palabras como, por ejemplo, Bock, ¿no? Pero en el argot informático ya fue en el 1947 cuando unos operarios que estaban trabajando con la Harvard Mark II...
Vale.
Que era una computadora, para hacernos una idea de qué clase de computadora era, era esta, pesaba 25 toneladas y medía 370 metros cuadrados. Ocupaba, mejor dicho.
El típico portátil que te llevas a una LAN party ahora mismo.
Sí, claro, la Quijote Party.
Sí.
Bueno, pues esta computadora estaba realizada o estaba...
montada, ¿no?
Montada o construida, podríamos decir, por módulos. Y había un módulo que estaba dando problemas con un relé. Hay que tener presente de que no había programas incluidos. Esto, estamos hablando de una computadora que lo que hacía era simplemente cálculos matemáticos, logaritmos, raíces cuadradas, quebrados, etcétera. Y entonces, con unas cintas que seguramente recordaremos en películas,
las típicas cintas enormes,
bobinas, unas grandes bobinas, se iban introduciendo estas cintas y entonces pues había una serie de instrucciones que iba realizando la computadora. Pues había unos relés que no funcionaban, lo abrieron y encontraron dentro una polilla.
Vaya, empezamos a encontrar el...
Esta es la historia que he leído yo.
Esta es la historia. Entonces, los operarios, pues claro, cualquier tipo de anomalía la tenían que apuntar en un registro. Y entonces apuntaron que por culpa de
un insecto
no ha funcionado correctamente en tal día, en tal fecha, 1947, en concreto 9 de septiembre de 1947, no ha funcionado correctamente la computadora. Y ahí es donde viene el rollo de bug.
Fíjate.
Porque no utilizaron polilla en inglés, sino utilizaron insecto.
Insecto. Me parece una anécdota muy guay y que a día de hoy se siga usando. Es como...
mágico, ¿no?
Es un poco mágico en realidad, sí.
Pero súper mágico porque en el registro, si lo buscáis por internet, en el registro pegaron la polilla.
¿En serio?
Claro, claro, porque nadie se lo iba a creer.
Entonces, claro, la cogieron y la pusieron ahí, ¿no?
La pegaron ahí, claro, la polilla estaría chamuscada seguramente, y la pegaron ahí con celo. Oye, que sepáis que si se ha estropeado algo ha sido por culpa de esta.
Por este insecto en concreto.
Este insecto. Entonces, bueno, esto es para que entendamos de dónde viene la palabra. Luego, después, evidentemente, ha habido errores que también no solamente se han convertido en históricos, sino también hasta famosos. Por ejemplo, en la presentación de Windows 98, pegamos un salto en el tiempo bastante importante, con Bill Gates y con su compañero, que no me acuerdo cómo se llama, el calvo este que es un macarra.
Te lo voy a decir, es...
Teddy no sé qué, puede ser, a lo mejor, no me acuerdo. Teddy es un... No me acuerdo ahora mismo.
Sí, te lo voy a decir.
Vale, bueno, mientras tanto sigo contando.
Sí.
Estaban con la presentación, todos muy felices, diciendo que Windows 98 lo iba a partir, y de repente, ¿a qué no sabéis lo que pasó?
Una pantalla azul.
Pantallazo azul.
Eso es mítico.
Si buscáis en internet, sobre todo en YouTube,
Paul
Allen, eso es, justamente. La cara que se le quedó a los dos era un auténtico poema. Y justamente, si buscáis el vídeo, estaban hablando acerca de la sostenibilidad, de la estabilidad que tenía el sistema operativo.
Es perfecto, ¿no? Es como cuando Nintendo estaba mostrando por primera vez el nuevo Zelda para Wii, y salió Miyamoto con el Wiimote para enseñar el juego y ver cómo funcionaba de bien con el sensor de movimiento.
Le faltaban pilas.
No, falló el sensor y claro, Miyamoto no podía jugar, enfocaba a otros sitios. Tuvieron que cancelar la presentación en medio de un E3.
Eso ya no van las compañías a los E3.
Fue muy gordo.
Por esa razón.
No es por esto. Es la audiencia que...
Bueno, pues eso es un detalle. Yo, aquellos que nos estén escuchando y que tal vez hayan tenido el Windows 98, aún a pesar de eso, la segunda edición es una de las muy queridas por parte de muchos usuarios, porque sí que es cierto que te lanzaba pantallazos azules, pero era muy estable.
Era un sistema, yo lo recuerdo. Tener durante años y años.
Yo recuerdo estar muy contento. Claro, sí. Era jovencito.
Eso te iba a decir.
Claro. Y luego después hay que tener presente de que el pantallazo azul era para cualquier cosa. Por ejemplo, tú metías un CD-ROM, y te lanzaba un menú si luego después sacabas el CD-ROM,
saltaba
un pantallazo azul como diciendo, oye, que te falta el CD.
Que has hecho algo malo aquí.
Claro, pero no era porque era un error al uso.
Era simplemente el mensaje de aviso.
Claro, que ahora mismo el mensaje de aviso es distinto, ¿no? Muy bien, pues esto es un poco para ponernos en situación. Otro detalle que también tiene que ver con tema informático, que este me ha llamado mucho la atención. No sé si... es un poco rebuscado, la verdad, pero está bastante chulo. Vamos a hablar de cohetes. En concreto, del cohete Ariane 5, en 1996, el cual se desintegró por completo. Explotó, no llegó al minuto de ser lanzado.
Vale.
La idea de este cohete era, pues, mandar una sonda, perdón. Era un satélite. Para el tema de satélites en la... Lo que tenemos en...
Sí, los satélites alrededor
Al lado de la atmósfera tenemos un montón, como acabas de mencionar, un montón de satélites, y era simplemente pues para mandar otro más, ¿no? Esa era la idea.
Pero no
llegó al minuto. ¿Por qué? Resulta que estuvieron haciendo simulaciones de por qué se había destruido por completo y se descubrió que el software del cohete tenía una variable en decimales, pero que a la hora de contabilizarlo lo hacía sin decimales. Entonces, claro. Luego, en cuanto a matemáticas, soy un pez, o sea, no tengo ni idea, pero yo entiendo de que si tú los decimales no los vas contando, llega un momento en el que te falta, es como que te falta dinero, ¿no?
Entiendo, o sea, que o bien no los contó o bien los contó como miles y entonces, bueno, pues imagino que los cálculos serían un estropicio.
Los cálculos, bueno, la cuestión es que estos variables empezaron a ocupar diferentes tamaños de memoria. Lógicamente,
hasta que colapsó,
desencadenaron una serie de bugs internos que afectaron a los controles de la nave, paralizaron todo el hardware de la nave y activó la secuencia de autodestrucción. O sea, esto me parece brutal.
Es buenísimo.
Me parece de película.
Es lo típico de que dices, estoy en casa y se me cae el vaso de agua sobre el ratón, el ratón.
Empuja.
Exacto. Eso. Y de repente se me ha prendido fuego medio ordenador. Sí, pues así, sí. Pero como con...
No,
con
que directamente la casa explota.
Sí.
Implosiona la casa. O sea,
es como, como las escenas de Destino Final.
Eso es. Que una cosa va desencadenando otra.
Eso es. Yo, el puntazo es que luego, después leyendo un poquito más, es que es una realidad. Activó la secuencia de autodestrucción. O sea, me parece...
Es maravilloso. Me imagino la cara de los ingenieros quizás no sería tan maravillosa.
Ni se reirían tanto como nosotros.
Pero contado aquí ahora, es bastante gracioso.
Claro, ya años después. Ahora claro. ya se reirán.
Un tiempo después. Como mínimo lo han aprendido, ¿no?
Sí, eso sí.
A que hay que contabilizar los decimales. Vale, pues ya nos metemos un poquito en lo que tiene que ver con ordenadores y sobre todo con consolas. Y no sé si sabéis que hubo una híbrida, un ordenador, consola, que funcionaba para ambos. O sea,
¿ah, sí?
Amstrad sacó el llamado Amstrad PC Mega o Mega PC.
¿Y esto qué era?
Era una mezcla de PC Amstrad.
Vale.
Con la Mega Drive.
Pero esto existía.
No tenía yo información sobre esto, ¿eh?
Hay fotografías. Si buscas por internet, hay fotografías con tu PC, ya incluso con el joystick.
Claro,
joystick, en este caso el mando de Mega Drive, podías enchufar y podías poner los cartuchos de la Mega Drive en el ordenador.
En el ordenador.
Entonces, el puntazo está que salió mal. ¿Por qué? Porque primeramente el procesador era muy antiguo para su momento, salió con un 386 cuando ya estaba en furor el 486. Estamos hablando de principios de los 90, ¿eh?
Claro, como
93, perdón. Sí, 93
salió
en concreto.
Muy atrasado.
Salió muy atrasado. Y luego el otro puntazo fue que el ordenador no funcionaba hasta que no quitabas el cartucho.
Es decir,
si tú dejabas el cartucho enchufado y querías utilizar la parte del PC, no funcionaba. Entonces, recibieron muchas llamadas
de gente que decía, oye,
¿qué pasa? Bueno, más que llamadas, seguramente que sería a las tiendas, ¿no? Donde habrían comprado esta...
Que no me va, ¿no? Señor, lea las instrucciones.
No funciona esto, pero es que era un fallo porque no se habían dado cuenta de que si el cartucho estaba puesto, entonces el PC no arrancaba.
El típico fallo de, ¡ay, deberíamos haber mirado esto!
Claro, y entonces esto ya venía del desarrollo, ¿no? Bueno, la cuestión es que dice que se vendió un máximo de 9.000 copias.
Pues sí, fue un buen fracaso, sí. La verdad 9.000 que sí.
Copias. Y aún a pesar de eso, Amstrad siguió adelante. Dice que lo intentaron vender por todo lo que era Europa.
Y eso no lo compraba nadie, ¿no?
No lo compraba nadie. Y el precio, lo mejor es el precio.
Si tenéis
decir un precio.
Venga, va. ¿En pesetas?
No, en este caso en euros. He convalidado en euros.
Vale, 600.
Tira un poco más para arriba.
¿Qué dices?
Sí.
850.
Más.
¿1000?
Más.
A ver, normal.
¿2000?
Normal, no. Que no vendas.
1500.
Un pelín menos.
1300.
1300 pavos.
Bueno, 1300 pavos. Pues muy bien.
Hay que tener en cuenta que este PC te lo podías conseguir por muchísimo menos. Por unos 500, claro. 600 euros te lo podías, claro, conseguir. Y la Mega Drive con el precio que tenía. Así que por 700 euros tenías las dos cosas.
Pero no podías.
El doble tenías 1300.
No podías hacer que una no funcionara cuando metías el cartucho.
Es verdad. Son funciones exclusivas.
Claro, funciones exclusivas.
Y luego después pues pasamos a la guerra que hubo también entre... Vais a hablar un poquito más en cuanto a eso seguramente sobre el PlayStation, etc. Y hay un detalle que me ha llamado mucho la atención que tiene que ver con Sega Saturn. Y es que yo no sabía, no estoy muy metido en el tema de arquitectura y de el tema de los microchips y tal, me he puesto a indagar un poco. Y resulta que Sega Saturn, como sabía que Sony era lo máximo, sí, entonces ellos dijeron, dice, bueno, pues vamos a coger aquí y vamos a meter chips a punta pala para mejorar la consola, para que sea mejor. Y entonces ellos la vendieron como que tenía dos procesadores, dos CPUs. Y es cierto.
Es cierto. De hecho, tiene dos CPUs.
Tiene dos CPUs, mientras que la PlayStation tenía una. Pero aparte de eso, tenía dos procesadores gráficos y cinco procesadores adicionales de apoyo. Los cuales no servían absolutamente para nada.
Hombre, eso estaban le daba un peso a la consola.
Ahí estaban. Que
nueve chips. Al final eran chips. Nueve chips, de los cuales, en realidad, solamente se utilizaban dos. ¿Por qué? Y no son los dos procesadores. Porque resulta que los dos procesadores no podían entrar en la memoria, utilizar la memoria a la misma vez. Solamente podía entrar uno. Así que siempre había uno
parado
que no funcionaba.
Me imagino a Sega diciendo, hemos hecho un trabajo de ingeniería brillante, brillante.
Entonces, con esa arquitectura tan rocambolesca, imagínate para los desarrolladores de juegos...
Optimizarlo.
Entonces, yo creo que esta es la razón, pienso yo, principal, porque siempre se habla acerca de por qué se la pega Saturn. Porque siempre se dice eso de que su catálogo de juegos era muy pequeño y tal, pero justamente por esto.
Porque la gente no podía trabajar en condiciones.
No podían desarrollar juegos para Saturn, porque para PlayStation les costaba muchísimo más baratos y el tiempo era menos de la mitad para desarrollar un juego. Y fijaos, por ejemplo, en cuanto a datos, es cierto de que consiguieron algunos exclusivos, pero la gran mayoría de los juegos de Sega Saturn, esto no lo sabía yo, son conversiones de recreativas, incluso de la propia Sega.
De la propia Sega, sobre todo.
Y dice que apenas vendió 9 millones de consolas.
Que en esa época, puedes decir, oye, 9 millones no está mal, pero hablamos de una época en la que competían con PlayStation 1.
Claro.
Y con Nintendo 64, que aunque vendió muy poquito...
Salió un poquito después.
Vendió bastante que... más, exactamente.
Claro. Entonces ahí se la pegó bastante. Yo sé que los ejemplos que he puesto son un poco variopintos, que a lo mejor no hay un fallo clamoroso, pero sí que luego después con el tiempo se han dado cuenta de que sí.
Ha habido unos errores
bastante importantes.
Y has puesto el caldo de cultivo.
Sí, sobre todo empezando con las consolas y ahora habléis vosotros acerca de la Play, etcétera, etcétera.
Ya un poquito más a tema consolas, sí. Y vamos a empezar por... Yo quería tocar tema PlayStation 1 para empezar. Y es que es famoso que las lentes de PlayStation 1 se tienden a desgastarse bastante. ¿No? De hecho, tengo yo un amigo muy, muy aficionado al retro, que le mando desde aquí un saludo, y que él literalmente compra, colecciona PlayStation 1 para cambiarles la, y compra las lentes y se las cambia. Y
¿en
ya
serio?
La tengo nuevecita, tal. Y tiene.
Hasta
tiene
dentro cuantas. De un par de meses.
Sí, de hecho, tengo yo una suya que me pasó. Y va estupendamente con su lente cambiada y demás.
Con respecto a eso, yo cuando me estaba preparando esta sección, o sea, en este caso, este podcast, estaba pensando en el tema de la piratería, las primeras piraterías
de Play 1. Que fue muy notoria.
¿Os acordáis vosotros, ya que estás hablando acerca de las lentes, aquella que cuando la pirateaban tenías que darle la vuelta?
Exactamente, las tenías que poner boca abajo, eso destrozaba por completo a los lectores.
Obviamente. Pero la cosa es que con PlayStation 1 la lente se te iba a desgastar sí o sí por el uso, obviamente por mucho uso, no estoy diciendo que... Pero había un truquito en la época, que no sé si habéis oído hablar de él, y que funcionaba, lo más importante es que funcionaba, que era, claro, imaginaos una Play 1, ponerla de lado.
Eso es.
Y que funcionaba, esto funcionaba de verdad.
No entiendo muy bien qué es lo que provocaba.
Será algo físico.
Imagino que no rozaría algo. Claro. Imagino que tener el disco del lado, pues no rozaría algo y no se desgastaría tanto.
Hombre,
entiendo.
Tiene sentido, ¿no? Porque luego después las siguientes plays han estado.
Ha habido de ambas. Todo, ¿no? Ha habido horizontales y verticales, pero sí, sí.
Pero la Play 1 y la PS1 tampoco.
Exactamente.
La revisión no tenían para ponerlas de esa manera. Por defecto, tenías que hacer la de ¿cómo se llama? Lo de poner los libros.
Los topes esos de los libros.
Sí. Tiene una palabra que es súper común, claro, y ahora mismo no caemos en nadie.
Sujeta libros.
O sea, era unir dos palabras.
Bastante sencillo, la verdad.
Pues tenías que hacer eso, o ponerla contra la pared o cualquier cosa. Pero sí, entonces las dos soluciones que daremos a esto son ponerla de lado o cambiar el lector. Lo que, claro, ahora mismo vale, perfecto, pero en esa época...
Claro, era como, venga, otra consola.
Era eso. Más tarde, PlayStation 2, concretamente el modelo Slim, también tenía el problema de sobrecalentarse debido a que bueno, la carcasa era más pequeñita, los componentes pues estaban todos más pegados y tenía un sistema que se sobrecalentaba peligrosamente, pum, se apagaba por seguridad. Sí. Y esto mucha gente se le apagaba la PS2 Slim y decía, ¿pero por qué se me apaga la PS2?
Pero además ocurría como muy habitualmente, ha sido quizá uno de los casos de consola Slim peor diseñadas, porque ocurría de manera muy general.
Y vamos a pasar, después de PlayStation 2, vamos a dar un poco un saltito a época PS3 y 360.
Vale.
Yo llevo aquí una cosita de PS3 y tú llevas algo de 360,
sí,
¿verdad, Luis?
Sí.
Vamos a hablar aquí entre los dos.
Sí.
¿Quieres darle?
¿Me desahogo?
Venga, dale. Vale. Además, es que te ha pasado.
Hombre.
A ver, yo creo que al decir 360 es que todo el mundo sabe lo que vamos a hablar.
Sí, a muchos le han pasado.
Vamos a hablar de las tres luces rojas o el anillo de la muerte, que se ha conocido también, y que afectó, atentos al dato, a más del 60% de los jugadores que se compraron una Xbox 360 durante los tres primeros años desde que salió la consola. A más del 60% de los jugadores.
Más de la mitad.
Yo pensé que era una versión, solamente la...
No, es que aquí hay una historia terrible detrás. Ah, sí. Para que entendamos cómo puede ser que Microsoft lance una consola rota, porque literalmente... es que las consolas se rompían. Hay que irse un par de añitos más atrás, antes del lanzamiento de la consola. Resulta que Microsoft ya tenía claro cómo iba a ser el diseño de la 360, y al igual que pasó con Sony con la PlayStation 2 Slim, ellos pues tenían pensado cómo iban a ser las piezas, cómo iba a encajar todo. Pero ¿qué pasa? Que hasta 2006 se utilizaba el plomo como uno de los materiales habituales en la fabricación de consolas y de material tecnológico. ¿Por qué? Porque era un material muy resistente, también muy tóxico y terrible para el planeta. Entonces, en 2006, con Microsoft ya con el diseño terminado, la legislación mundial prohíbe el uso de plomo en los electrodomésticos y material tecnológico. Y Microsoft dice, bueno, no pasa nada. Nos pasamos al nuevo material de moda, que es el estaño, que se usa a día de hoy. Pero no cambiamos el diseño porque, hombre, si simplemente cambiamos el material, no pasa nada. Sí pasaba.
Paso.
Resulta que, claro, la placa base de la consola tiene decenas y decenas y decenas de bolitas de estaño que lo que hacían era fundirse y pegar las distintas piezas entre sí, ¿vale? Esas piezas lo que hacían era, el estaño se enfriaba y mantenía sujetas las piezas de la consola. Eso por un lado. Por otro, el ventilador de la consola era de un tamaño reducido porque el plomo no se calentaba tanto y no hacía falta un ventilador más grande. Y en Microsoft dijeron, bueno, sí, lo mantenemos y no pasa nada. Pues resulta que el estaño, cuando tiene cambios bruscos de temperatura, es decir, una consola apagada está a temperatura ambiente, pero una consola encendida se pone en torno a unos 70 grados, más o menos, ¿vale? Depende del tipo de juego, depende de la carga gráfica, depende de un montón de cosas. Pero esos cambios de temperatura constantes a lo largo de la vida de la consola provocaba pequeñas fisuras en las bolitas de estaño que había por toda la consola. ¿Qué pasa? Que si una de esas bolitas de estaño, la fisura iba de arriba a abajo y la partía por la mitad, automáticamente saltaba el error del círculo de los anillos de la muerte, ¿no? ¿Era esto más o menos frecuente? Pues os podéis imaginar, si os digo que más del 60% de los jugadores de la época lo sufrieron, nos podéis hacer una idea.
Yo me acuerdo de esa época, es que era la gente hasta conocía al del SAT.
Claro, porque hubo un momento, claro, cuando esto empieza a ocurrir, ¿no? Desde el mismo lanzamiento de la consola. Y Microsoft cambia un poco el diseño interno, pero sigue con el mismo diseño externo, es decir, el modelo de la consola es el mismo. ¿Qué ocurre? Que por mucho que modifican el orden en el que están colocados los componentes, da igual, porque la temperatura sigue subiendo y bajando igualmente y siguen reventando las consolas. Sacan hasta 4 versiones del Xbox 360 antes de pasar al modelo Slim, que lo solucionaba por completo. Esos han sido 3-4 años en los que la gente se iba comprando modelos y iban fallando. Llega un punto...
Fallan todos por igual, porque en la época se decía que no, es que tienes la tal, pero no sé si es...
Fueron fallando cada vez un poquitín menos, pero claro, un poquitín menos es que a lo mejor en lugar de fallarle a una de cada dos personas, le falla a una de cada tres. Sigue siendo un estropicio.
Ya. Yo había escuchado por ahí que la negra era la que fallaba y luego después estaba la blanca que no fallaba.
Los colores daban igual. Te lo digo por experiencia. Claro, llega un momento en el que hay más de 22 millones de jugadores afectados por esto. 22 millones de jugadores. En ese momento, el presidente de Microsoft, Steve Ballmer, un tío bastante seriote y bastante duro, tiene que tomar una decisión. Tiene que ver si este problema iba a hundir por completo la marca Xbox, porque claro, una consola que solo teníamos a la original, que vale, había funcionado bien, pero estábamos compitiendo con una Play 2 y ya una Play 3, claro, tenían que dar una solución a esto. Y al final decidieron gastarse $1,150 millones, repito, en contratar a empresas de transporte que fueran a las casas de todos esos usuarios a recoger las consolas gratis, llevárselas al SAT correspondiente en el caso de Europa.
En Alemania.
En el caso de Europa, todas las consolas de Europa viajaban a Alemania.
Es que me acuerdo de aquello.
Es que es eso. Viajaban todas a Alemania, estaban allí en torno a 3-4 semanas y luego volvían a tu casa.
Claro, no os penséis que esto era como ahora que las cosas llegan por correo en dos días, o menos.
Esto era un mesecito que se pasaba la consola fuera de casa. Y esto no solucionaba el problema, esto simplemente te la reparaban. Pero como tú tenías el mismo modelo de consola, había gente que le pasó 2, 3, 4 veces.
¿Cuántas te pasó a ti, Luis?
A mí me pasó 2 veces en la vida de la consola, en los primeros años, pero os cuento, porque claro, decía Gabriel, es que sacaron varios modelos, algunos funcionaban mejor, otros peor. Hubo cambios en la fuente de alimentación para intentar reducir el calor interno de la consola. Eso provocó que el enchufe, donde tú conectas en la propia consola la fuente de alimentación, cambió el puerto. El puerto de la fuente de alimentación cambió. Pues ya tenemos la movida, que me ocurrió a mí, por ejemplo. Yo tenía un modelo de Xbox 360, ¿vale? Uno de los primeros. Cuando te las llevabas al SAT, muchas veces lo que hacían era, en lugar de repararla y darte la misma, te daban otra. ¿Qué pasa? Como me pasó a mí, le pasó a millones de personas.
¿Y los datos guardados y demás?
Pues...
No me digas,
se los quedaron el disco, de recuerdo.
Claro, tenés que haberle sacado el disco duro.
No, porque
duro,
el disco duro al principio tú te los quedabas. El problema era cuando tenías datos internos y demás, todo eso se perdía. Pero las partidas, que sí que estaban en los discos duros, los tenías, ¿vale? Pero aquí la movida es, como me pasó a mí. A mí me trajeron una consola, un modelo más nuevo que la que era la mía.
Ay, no te iba el conector.
Vaya. ahora no me funcionaba el conector, no podía conectar la fuente de alimentación a mi consola. Entonces, después de un mes, yo tenía en mi casa una consola que no, bueno, como yo, miles de personas, repito, que no podíamos conectar a nuestras fuentes de alimentación y nadie decidió pensar en eso. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Llamabas al SAT y le decías, oye, me habéis traído una consola que sí, creo, estimo que funciona, no lo sé, pero no puedo conectarla. Te la vuelvo a enviar y me envías una que funcione con mi fuente de alimentación o mándame tú una fuente de alimentación que encaje con la mía. Como ellos no sabían qué modelo te enviaban, lo que te decían es, mándanos otra vez la consola y te enviamos un modelo más antiguo. Bueno, pues como había cuatro modelos en el mercado, lo que ocurrió, que me pasó a mí, es que después de cuatro, ya iba por tres meses sin consola, entre que me llega, se me rompió, la envié, me la traen, se llevan la otra, me traen la antigua, tampoco funciona la fuente de alimentación porque la cambiaron en el segundo modelo. Claro, todo esto eran costes que se aumentaban para Microsoft porque eran envíos y recogidas de paquetes hacia Alemania, y después de pues, cuatro o cinco meses sin consola, al final me trajeron un modelo de consola que sí coincidía con mi fuente de alimentación. Repito, claro, lo mío podrías decir es que es un caso aislado, pero te pones a buscar por internet y era algo generalizado. ¿Cómo puede ser que una empresa como Microsoft no piense en esto? O sea, no piense en, estamos enviando modelos aleatorios a la gente que tiene unas fuentes de alimentación concretas que no van a poder conectar. A día de hoy, claro, hace en 2021 salió un documental sobre la historia de Microsoft y hablan sobre este tema, hablan sobre los 1.150 millones que se gastaron y sobre la movida de las fuentes de alimentación. Y lo que decían es, mira, estábamos haciendo lo posible por salvar este problema, íbamos un poco sobre la marcha y se nos escaparon cosas. Se nos escaparon cosas tan gordas como esta, pero es que es muy gordo, ¿eh? Es que es quizá la gran cagada a nivel técnico de la historia de los videojuegos.
Se puede decir que fue extraño lo del estaño. No. Sí. Había que poner una de estas por programa, ya sabes.
Me gusta, me gusta.
Por contrato.
Pero Sony tuvo también su movida.
Sony tuvo también su movida. Es verdad que no fue tan locurón como la 360 ni de lejos.
Tengo un dato. Se estimaba, lánzalo, eso, 60% de usuarios con averías en 360, un 6% en Play 3,
eso es,
un 4% en Wii.
Veis que, claro, hasta el 60%
es una locura.
Fue un locurón.
Es una locura.
Por ejemplo, además, unido a lo que decía Luis de ese 6%, esto salió, sin ir más lejos, en 2009 en un programa de la BBC, allí en Reino Unido, donde también, por cierto, lo apodan la luz amarilla de la muerte, porque sí, se acuerda, sí, como sí, es la muerte de la consola,
claro,
hay que apodarlo así. Y, por ejemplo, en ese año en Reino Unido era con sí, un 0,5%, que en total es, claro, lo que dirías tú luego a nivel global. Y bueno, básicamente, si en 360 teníamos tres luces en el anillo de encendido, teníamos, sí, las tres lucecitas rojas, aquí tenemos una luz amarilla también en el botoncito de on y off de PlayStation 3. Y esto lo que indicaba era que el error te venía a decir, hay un componente de hardware dentro que ¿qué? No funciona correctamente. Dice,
Ahí te lo dejo.
Alguien ha hecho algo.
Averigua tú el qué.
Alguien ha hecho algo.
Esto se queda ahí sobre la mesa. Bueno, un montón de usuarios, ese porcentaje que hemos dicho, le sale esa luz, no sabe qué está pasando, pero lo que sí que sabe es que se está quedando sin poder jugar a su PlayStation 3, porque la consola de repente saca esa luz.
Pero eso es muy como los coches, que te sale una luz y dice, hay un problema con el motor.
Arréglalo.
Y a lo mejor es una,
sí,
es una,
sí,
tontería.
Sí, 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 pero claro.
¿Esto qué pasaba? Varias cosas. PlayStation 3 tenía un año de garantía. ¿Estabas dentro del año de garantía?
Que eso es terrible, por cierto, ¿eh?
Si estabas dentro del año de garantía sin ningún tipo de problema, te la arreglaban, poco como la de 360, y te la devolvían en tu casa, bien, perfecta, a jugar. ¿Y si no? ¿Y si no qué?
Exactamente.
¿Qué? Y pregunto, ¿en España era un año o está, aquí están obligados a dos años?
Hubo denuncias a consumo, claro, o multas años, gordísimas, sí, porque claro, daban un año.
Fíjate. Es verdad que el servicio técnico de Sony te lo arreglaba, también si hubiera pasado la garantía, pagando, uh-huh, entre 50 y 100 euritos.
La gracia te sale cara, ¿eh?
Cuidado. Entonces, claro, ¿qué pasó? Pues hubo un aluvión, me acuerdo de esa época perfectamente, muchas anécdotas. He de decir que eso a mí no me ha pasado. Pero y además tengo la primera PlayStation 3 de todas, la primera primera, esa súper grandota. Sí.
Estabas tú ahí haciendo cola, ¿no? El primero para comprarla.
Pues casi, porque recuerdo que la quería, porque de hecho es de las que tenían retrocompatibilidad, que luego
desapareció.
Sí, luego después la quitaron, es verdad. Luego la quitaron. Y claro, la gente decía, bueno, vamos a buscar alguna cosa que poder hacer en casa, que esto también lo recuerdo con 360, así que lo voy a añadir para ambas. Cosas que funcionaban, y creedme que funcionaban. Él, y esto es mítico, esto se va a acordar un montón de gente, los oyentes, por favor, ponerlo en la caja de comentarios, el secador de pelo.
¿Cómo?
¿Con 360 no lo has oído eso?
No.
Pues tanto con 360 como con Play 3 se popularizó una cosita que era: envuelve tu consola en una toalla y dale con un secador de pelo.
¿Para qué?
¿Para qué?
A mí también me suena.
¿Para qué?
Eso también me
suena. Te explico. En el caso de PlayStation 3, era un problema de mal contacto. ¿Y por qué de mal contacto dentro del hardware interno? ¿Y por qué se producía este mal contacto? Y es que al sobrecalentarse la consola, al final muchos de estos errores vienen siempre por sobrecalentamiento de las consolas. Sí. Tal. Vale, pues al sobrecalentarse la PS3, algunas soldaduras se derriten de ese calor. Al no estar esa soldadura, entonces, ¿qué pasa? Que rápidamente la gente decía, le das con el secador, además muchos decían por la parte del ventilador tal, para que con ese calor se vuelva a soldar.
Madre mía.
Y esto, claro, funcionaba si tenías suerte.
Exactamente.
Obviamente. Pero sí que había testimonios de gente, oye, yo lo he hecho y no me ha vuelto a fallar.
Fíjate. Sí.
El típico, yo tengo un amigo que...
Sí.
Incluso mucha gente lo que decía era, no, te pones un juego potente y con el propio calor de la consola...
Se funde.
Claro, claro, rápidamente. Así que esta era una de ellas. Y vamos con Wii, ¿no? ¿Verdad?
Vamos con Wii. Antes
que no se libraba. No,
sí que es cierto que es un error menor,
sí,
pero bueno, hay que comentarlo. Antes de eso, deciros que igual que le doy palos a Microsoft, viendo el percal en el que se habían metido, la garantía de su consola se amplió durante años.
Sí, es verdad, eso hay que comentarlo.
Sí, vamos, que Sony no te paga.
No, quiero decir que hubo años y años y años y años en los que por mucho que tu consola a lo mejor tuviera 4 o 5 años, si sufrías uno de estos errores, se te cambiaba y se solucionaba de forma totalmente gratuita.
Que iban ampliando la garantía, claro, según pasaba esto, pero porque si no se...
Claro,
se
es, que te imaginas, encima. Es que tú fíjate, ahora en retrospectiva se recuerda a la 360 como una de las mejores consolas de Microsoft. Pero porque nuestra mente deja enterrados los recuerdos, claro, más oscuros. Es que
o porque sois más, erais más jóvenes.
También.
No, pero es así, la mente tiende a quedarse con, claro, lo que
con lo bonito.
Tiene su explicación.
Claro. Pero yo me da desesperación, que por cierto, no lo he dicho. Mi consola falló en el minuto 3. O sea, literalmente empecé a jugar al Viva Piñata.
Madre mía.
Pulsé Start.
¿Y qué estaño te dieron?
Yo pulsé Start, empecé a jugar y luces rojas. Pero no había pasado, no llevaba ni 5 minutos jugando, ¿eh?
O sea, y fue recibí la consola
y 5 meses sin ella.
Madre mía. Yo recuerdo esta época, claro, pensad que veníamos de o PCs o consolas.
Sí.
Que eran mucho, mucho más rudimentarias en el sentido de no eran centros multimedia.
Eso es.
Y estaban pasando a ser unos mini ordenadores en esa generación. Y yo recuerdo cómo la gente ahí decía, nunca me ha pasado esto con mis consolas. Bueno, hemos visto que tenía cositas la Play 1,
claro,
pero eran muy, muy, muy menores o de estar ya años
usando. Comparar, claro.
Y claro, aquí es cuando yo me acuerdo que la gente decía, bueno, y se sigue diciendo, al pasar las consolas, al ser un mini PC, un centro multimedia, claro, esto vamos a empezar a tener muchísimos más problemas de tipo en el futuro. Y no le falta razón.
Exactamente, ha ocurrido, claro, y claro, ocurre.
Y es así, es a cambio también de...
Sí que es cierto que lo que digo, yo he tenido mucha mala suerte porque mi GameCube, yo la compré y estaba la placa de sonido estaba rota y estuve con la placa de sonido rota como 5 años.
Tú pensabas que era así, ¿no?
Yo pensaba que era así. Bueno, a ver, pensaba que era así. Yo sabía que algo fallaba porque literalmente sonaba un pitido ultra agudo. Ultra agudo es, ¿sabéis cuando se hacen las pruebas para determinar vuestra capacidad auditiva? Pues ese pi constantemente, sin parar a todo volumen en muchos juegos, porque sí. Por ejemplo, yo...
Pero de vez en cuando.
No.
¿Todo el rato?
Todo el rato.
¿Cómo lo...?
Pues yo jugaba en silencio, con mute. El mute. O sea, yo, por ejemplo, el Mario Sunshine y el Star Fox fueron los juegos con los que yo estrené mi GameCube. Yo tenía en esa época 8 años, ¿vale? Pues el Mario Sunshine se escuchaba perfectamente y el Star Fox sonaba el pi todo el rato. Y era una aventura descubrir qué juego iba a sonar bien y qué juego iba a sonar mal. ¿Qué pasó? Que un día se me rompió el lector de DVDs de la consola, la llevé a reparar y resulta me dijeron, oye, que la hemos puesto y suena mal, te lo arreglamos. Y yo, ah, que estaba roto. O sea, claro, yo era pues un niño y pequeño e inocente, pues bueno, cosas que ocurren, pero que he tenido muy mala suerte. Vamos con Wii, cosa que también me ocurrió, por cierto. Wii funcionó en general muy bien, es una consola.
Y por esa razón yo desde la Saturn ya no me he vuelto a comprar más consolas.
Es que a mí también me ha pasado con los PCs también, no puedo, o sea, no esquiva la bala.
Bueno,
la
sí, verdad también, es que también, también.
No esquiva la bala. Wii lo que ocurrió fue que el lector de DVDs, cuando salió Super Smash Bros. Brawl, que fue el primer juego que usaba DVDs de doble capa, empezó a no leer los discos. Tenía un problema y era que los discos, los DVDs de doble capa, no los leía, aunque sí leía el resto de los DVDs normales. Y entonces, ¿qué pasó? Que los millones de personas que compraron Super Smash Bros. Brawl de lanzamiento se encontraban con que al meterlo en la consola, digamos que como que daba la sensación de que el lector no estaba bien
calibrado,
porque sonaba como un, ¿te acuerdas, Juanma? Que sonaba clac, 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 como que el disco intentaba girar y no podía.
Pero ese es el típico ruido que te suena en un disco duro que dices, uy,
claro, esto, algo está pasando,
algo está pasando.
Pero aquí era algo físico de el disco intentando girar y chocando.
Eso es.
Y claro, esto empezó a ocurrir, empezaron las llamadas a Nintendo y Nintendo dijo, no, es que tenéis el lector está sucio. Y era como, a ver, yo qué sé, el lector puede estar sucio, pero que suene como una maraca cuando mete un DVD, algo está pasando aquí. Y yo recuerdo que había como dos soluciones.
¿Y tú, que decías, no, si lo he puesto ahí debajo del grifo y no, es que más limpio no puede estar?
Es por los, por el humo del tabaco que se mete por el lector, y es como, yo no fumo.
Claro.
¿Qué excusa me pones a mí ahora?
Que en tu casa alguien fuma.
Que es verdad que el tema de los lectores y el humo
fallan
muy
sí,
mal.
Sí, sí, pero en este caso no era
no,
eso.
No.
Y claro, aquí Nintendo dio dos soluciones. O bien, una era que te enviaban, no sé si te acuerdas, Juanma, que enviaban a casa de forma gratuita una especie de cepillito para meterte
yo un limpiador o algo así.
Eso,
¿no?
me recuerda mucho a cuando se empezaban a, o sea, la gente empezaba a romper televisiones con el Wiimote
y mandaron los protectores y las correas.
Y las correas, sí.
Sí. Pues en este caso lo que enviaban era unos cepillitos para limpiar el lector de la Wii. Hubo gente que sí que es cierto que eso le solucionó el problema, pero a mucha otra gente lo que pasa es que el DVD estaba mal calibrado y en ese caso te recogían la Wii de forma gratuita, se la llevaban, calibraban el DVD y te la traían de vuelta a casa. Se estimaba que unos 8 millones de consolas fueron a parar al SAT de Nintendo en esa época, gratuitamente, para calibrar el tema. Lo mejor de todo, que resulta que Super Smash Bros. Brawl cabía en un DVD normal. El motivo por el que se
puso en doble capa.
Por el que se puso en doble capa era para frenar la piratería que estaba arrasando la consola.
Me pensaba que no, que era por la cantidad de datos.
Era porque luego con el tiempo, claro, al final siempre que se ponen o se intenta poner barreras a la piratería, al final los piratas encuentran
retrasarlo. Exacto. Es una carrera un poco.
Pues al final lo que se encontró era que en una mitad del disco había medio juego y contenido basura, y en la otra capa, la otra mitad del juego y contenido basura, para llenar ambas capas del DVD.
Sí, eso lo había escuchado yo, que en aquel tiempo había muchos juegos de doble capa y lo que ponían eran archivos que no servían para
exactamente.
Nada.
Exactamente. Y en este caso era para intentar frenar a la piratería, porque claro, ya tenías que grabar el juego DVD de doble capa, era como más complicado. Lo que no contaban era con que 8 millones de personas iban a enviar la consola al SAT por el movimiento.
Pequeño
matiz. Con los escrupulosos que son los japoneses allí, se tuvo que liar bastante.
En general hubo bastante movida, porque además fue el juego más esperado por la mayor parte de los usuarios de una Wii. Entonces, bueno, fue una anécdota curiosa que ahí quedó. En mi caso, sí que es cierto que en menos de una semana, entre que se llevaron la consola y volvió, la tenía solucionada.
¿También te pasó?
Hombre, claro.
A mí esto no me pasó.
A mí me ha pasado lo de la 360, lo de la Wii, lo de la GameCube. En la One también me ha pasado cosas y de momento la Series X y la Switch funcionan bien.
Yo creo que de los que llevamos hasta ahora no me ha pasado ninguno.
Menos mal.
¿Puedo comentar lo había leído y ya que estabais hablando acerca de consolas, puede ser que en PlayStation, bueno, sí, que cuando va pasando el tiempo, la batería de PlayStation, la PSP.
Ah, la PSP, sí, bueno, las PSP se convirtieron en bombas de relojería.
Eso es.
Eso ha ocurrido
se abombaban,
hace. Sí, eso ha ocurrido hace nada.
De hecho, bueno, voy a aprovechar porque esto, tengo un grupo con unos carajos, lo recuerdo también periódicamente. Si tenéis una PSP por ahí en vuestra casa,
yo la tengo.
Cargar la batería de vez en cuando.
Sí, para que no explote.
Para que no, y también para conservar la batería. Está
exactamente.
Bien. Por si la queréis usar, pues, en algún momento.
Voy a ser sincero, a mí me sigue funcionando, ¿eh?
Sí, el tema es cuando la dejabas. Era cuando la dejabas de usar, ¿no?
Yo creo que era cuando la. O por lo menos lo que se dice es: si la tienes guardada por ahí en la caja y tal, cárgala de vez en cuando.
Y ponte unas gafas de protección antes de hacerlo.
Sí, por si acaso.
Por si acaso,
yo había escuchado que lo suyo era quitar la batería. La dejas la batería, sí, la suelta.
Yo tengo eso hecho. Tengo la cajita de la PSP y la batería en otro huequito esto de la caja.
Se supone que es lo ideal, sí.
No dejarla puesta. Pues vamos a pasar otra generación más y vamos a ir con PlayStation 4. Y yo no sé si os acordáis de los discos fantasma.
Esto le pasó a un colega mío y eso fue la ruina, porque tuvo que empezar a dejar de comprar juegos en físico.
¿Vas a hablar también acerca de que salía volando la consola? ¿El ruido que hacía?
¿La consola?
Bueno, con el ventilador. El ventilador, la turbina.
También lo comentaremos ahora.
Ah, muy bien, muy bien.
Más de pasada, porque realmente no es un error.
Es sí,
simplemente que estás poniendo la consola al máximo
y que algunos juegos
había, yo he escuchado comentarios de que parece que va a salir volando.
Sí, había veces, sí.
Yo doy fe con algunos juegos que se me viene el Hellblade mismamente.
O bueno,
y consolas, vamos.
God of War Ragnarok, hay que jugar con cascos.
Sí, es una locura.
Sí.
El sonido que hace.
O sea, God of War Ragnarok, no, God of War 2018.
Es
con el que lo he visto yo.
Como que está un poco estandarizado ahora, porque yo la Play 5...
Es que no hace nada. Es como la Series X, no suena.
Al revés, yo iba a decir eso, que la Play 5 hace un ruido igual.
¿En serio?
Sí.
Pues,
la tengo, la he visto en casa de colegas.
Pues Mi One hacía un ruido infernal y la Series X hace el mismo ruido encendida que apagada.
Puede ser.
Apagada también hace el ruido.
¿Te imaginas?
Yo la PS5 tampoco la tengo ahora mismo. No sé si dependerá también.
Pregunto, porque yo ahora mismo no recuerdo. Yo he tenido la consolas, la Master System. Tengo la Atari todavía. No tengo ni idea si hace mucho ruido o no. Yo creo que no hará mucho. Pero puede ser que a lo mejor esto sea un concepto de... Como ahora somos más mayores, nos damos cuenta de esas cosas.
También
y
es
a lo mejor los ordenadores antiguos.
Yo creo que sí. Que antes
también hacían mucho ruido y no. Exactamente. No
los ordenadores han hecho ruido toda la vida.
Sí. Bueno, eso es desde luego.
Exactamente. O sea, entonces, sí que es verdad eso, que yo sí que he notado el cambio de la One a la Series X. Pero bueno, no nos desviemos.
No, porque vamos con los discos fantasma, ¿eh?
Eso.
Cuidado con los discos fantasma. Básicamente, PlayStation 4, de vez en cuando, decidía. PlayStation 4 como entidad, la consola.
Exactamente, ella por sí misma.
Exacto. Pues ella decidía expulsar el disco que tuvieras dentro.
Eso
es. Incluso a veces no había disco, pero como también decidía sacarlo, sonaba...
Exacto.
Muchas veces.
Sí.
Repetido.
O sea, el lector sabía, ¿no?
Era muy rollo poltergeist.
Sí.
¿No? En plan...
Eso sí que era
mal. Sí.
Más rollo la consola sola, defendiéndose, intentando expulsar el disco que no hay. Y si tenías un disco dentro que te lo habías dejado, lo sacaba. Claro, tú imagínate que saca el disco de un juego de terror.
Es que exactamente.
O sea, noche duermes en otra casa.
Sí.
Sí. Bueno, pues esto parece que es porque PS4 tiene una tendencia, y esto lo sé de primera mano, a mí no me ha pasado tampoco, pero tengo un colega que le lleva de cabeza esto.
Tengo un amigo que su cuñado...
Le lleva... y un saludo que le mando porque a él le fallaba esto por la parte de la toma de alimentación.
Exactamente.
Pero, ¿qué es lo que causa es lo de los discos, tanto como lo de la toma de alimentación que estoy comentando? Que acumula electricidad
estática.
Anda, sí. En concreto, en el lector, cuando lo que hace es expulsar los discos. Entonces... Sí.
Ah, pero puede ser por girar el disco también.
Yo creo que simplemente es del uso. Acumula electricidad.
Sí.
Y el tema está en que, claro, en el caso de mi amigo, lo que decía es: yo tengo que dejar la consola apagada a lo mejor 4 días para que se descargue totalmente. Durante unos días funcione, pero en cuanto vuelve a cargarse, dice que a lo mejor estaba durmiendo. Y a mitad, a las 3 de la mañana, la consola se encendía y expulsaba un disco.
Sí, yo en el caso de...
Se encendía sola.
Sí, claro.
Está apagada.
Exactamente, está apagada, pero ya se enciende y te expulsaba el disco.
Porque si tú la tienes apagada y le das a expulsar el disco sin encender, también se enciende.
Claro.
O sea, es como un paso intermedio. Entonces,
claro.
Es lo mismo. Yo en el caso que me contaron, pasaba lo mismo. Lo que pasa es que en este caso, tenía la suerte de que la Play 4... la tenía en Albacete y él iba a trabajar a otro lado. Entonces los días que estaba fuera eran los que decía, bueno, la dejo descargando.
Sí, claro.
Y ya está.
Pero un problema, que además Sony no daba solución a este problema, ¿eh?
Sony no, lo que hizo fue, bueno, mira, os voy a dejar en mi página web unos truquitos para lidiar con ello que no solucionarlo. En plan, bueno, chicos, pues podéis dejarla que se descargue de esta manera, o cosas a lo mejor un poquito más internas, como apretar el tornillo de expulsión manual que tiene de discos para ver si ahí tenía o no hacía todo el contacto que se podía, y cositas así para ver si, bueno, podías paliar o que fuera algo mejor.
Pero estaba la gente, con este tema la gente ha estado muy cabreada,
muy
quemada. Porque que Sony no dé una solución a esto, que esto se ha extendido muchísimo.
Sí, sí, sí.
O sea, no ha sido ni nada lo será como los Anillos de la Muerte, pero sí que es cierto que ha sido un problema bastante general.
La idea de abrir... no un 60%, que a ver si la gente
se... No, hablamos, o sea, de un porcentaje mínimo, pero sí, que sí ha ocurrido.
O sea, que entonces se cargaba de electricidad estática y daba igual que se descargara. Luego después volvía otra vez,
claro, a cargar.
La cosa es que se vuelve a cargar de electricidad estática.
Entonces entras en un bucle infinito y al final la solución para estos jugadores era no comprar juegos en físico, comprarlo todo en digital.
Uh-huh.
Porque,
claro, por ahí yo no paso.
Claro, no podías jugar, estabas jugando un juego en físico y a mitad de partida te sacaba el disco.
Fíjate.
Era curioso. Es que es un drama, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y vamos con Xbox One. Vamos con Xbox One.
Sí,
y
vamos,
es que
vamos.
Tenía... Yo no sé si esto es lo que te habrá pasado a ti, Luis, pero yo lo que he encontrado investigando es que tenía una pieza mal colocada en el lector y entonces la consola hacía un ruido, pero por lo visto insoportabilísimo.
No, ese no era el mío.
Yo solo traigo este de Xbox One, así que ahora nos cuentas también el tuyo. Lo curioso de este es que me ha hecho mucha gracia. Es que aparentemente la solución que se popularizó era la más típica de todas, que es darle un golpecito.
¿En serio?
Parece que le das un golpecito y como se movía, que lo que pasaba, clic, estaba mal ensamblado, plum, ya dejaba de hacer el ruido.
¿Pero con martillo o...? Sí.
No, el típico,
con la mano.
Golpecito, la típica palmadita, ¿no?
La palmadita del bebé que está recién...
Sí. Es verdad que aquí Microsoft reemplazó las unidades defectuosas y, no solo eso, regaló juegos gratis a la gente que le pasó.
Ah, mira.
Se en mi caso, lo que fue más problema de lectura, el DVD de la consola, el Blu-ray de la consola dejó de funcionar.
Eso que lo había escuchado yo, que los Blu-ray sí, a veces se petaban.
Y dejó de funcionarme. En la 360, aparte de los anillos rojos, por cierto, también me falló el lector. En este caso, dejó de abrirse. O sea,
¿te das cuenta, Luis, de que cuando decimos a tal porcentaje y tú siempre estás
yo estoy en todo. O sea, no os digo que he tenido muy mala suerte. Con las portátiles nunca me ha pasado nada, he de decir. Y ha habido errores gordos en portátiles y nunca me ha pasado nada.
Pero ahora vamos a hablar de uno.
Solamente de consolas antiguas que ya haya jubilado, solamente la Nintendo 64 no me dio problemas. El resto me han fallado de una manera u otra. De momento estoy en la Series X y en la Switch, que espero, por Dios, que no me fallen. Pero
de momento,
bueno,
bien, ¿no?
Ya veremos qué ocurre.
Vamos a pasar a, y para ir acabando ya, zona Nintendo con, en primer lugar, Nintendo DS.
Ya sé de lo que vas a hablar, me libré de eso.
Y ese tampoco me ha pasado a mí, pero otra vez conozco a alguien que le ha
sí,
pasado.
Sí, sí, sí.
Es curioso que aunque no te pase,
siempre
si conoces a alguien,
es porque
está generalizado un poquito.
Exactamente.
Sí, sí, sí. La bisagra. La bisagra de Nintendo DS.
De la DSi, concretamente.
De la Lite.
Ah, de la Lite.
La DSi, de hecho, ya era un poquito más robusto el plástico con el que se hacía, por lo que fallaba menos, aunque
claro,
como el mecanismo era el mismo, podía llegar a fallar, pero era muchísimo más difícil.
Claro.
Y pasaba sobre todo, no en la primera, no en la original, sino en la Lite, ¿vale? Y básicamente era que por cómo estaba hecha la estructura de la consola, y al ser una bisagra que tienes que abrir y cerrar cada vez que vas a jugar, la parte que conectaba las pantallas se empezaba a rajar hasta que incluso se veía la barrita metálica.
Sí.
Y esto, claro, me dirás, bueno, estético tal, pero podía llegar a afectar funciones como el micrófono, las pantallas y demás. La cosa era, porque a la hora de investigar sobre esto, pues estaba leyendo foros de la época, además que ha sido un viaje de nostalgia.
Un viaje al pasado, ¿eh?
Estupendo, entre comillas, porque son errores técnicos, pero... Y la gente decía, en cuanto te salga la rajita en la bisagra, ya está, ya tienes que cambiarla o mandarla a Nintendo o lo que sea.
Antes de que vaya a más, ¿no?
Porque si va a más, te va a fastidiar la pantalla, te va a fastidiar el micrófono y entonces verás lo que te vas a tener que gastar para arreglarla. Esta también es muy común y la recuerdo.
Sí. De hecho, yo creo que la Lite duró menos, salió rápidamente la DSi por sí, eso, porque claro, fue un problema bastante común. ¿Tienes alguno más?
Tengo el último, bastante reciente, y el único que me ha pasado.
¿En serio?
Aunque de todas las posibles soluciones que había, la más sencilla me funcionó.
Así mira.
Estupendo.
Bien.
Y es el famoso, y actual en el momento en el que grabamos esto, Joy-Con Drift de Switch.
Claro, es verdad. La Switch también me ha dado problemas. Porque he tenido...
No lo dudaba, Luis.
He tenido el drift en los Joy-Con, claro. No me acordaba de este tema.
Vale, ¿qué es el drift? Que pasa, o sea, no solo pasa Nintendo Switch, pero lo de Nintendo Switch es bastante demencial. Criminal.
Sí.
Entonces, te puede pasar en cualquier mando, por el dejaste de los mandos y tal, al final es como si fuera una pulsación fantasma de alguna dirección. Tú, sin tocar el stick, el personaje o lo que esté en pantalla, el menú o lo que sea, se mueve. En determinada dirección. Es como si tuviera una pulsación fantasma ahí. Puede pasar por un montón de cosas. A mí, por ejemplo, esto me pasó en un mando de PlayStation 4, en un DualShock 4, me pasó, solo que era por suciedad, lo limpié y no me ha vuelto a pasar.
Yo tengo tuve el problema, y sí que es cierto que desmonté el Joy-Con, lo limpié. Hay kits,
Switch, ¿no?
Sí, hay kits no oficiales de limpieza de las piezas, sí. Lo limpié en una tarde, que me entretuve con eso y se solucionó.
Eso también pasa en los ordenadores, con sí. ratones sí. de estos de bola, que, eso también los abrías y tenía mucha sí. perusilla y también sí. pasaba.
Pues el tema de los Joy-Con, en 2019 Nintendo decidió arreglarlo, cambiarlos de manera totalmente gratuita
en Estados Unidos.
Donde porque hubo una demanda sí. colectiva.
Exactamente.
Fuera de Estados Unidos, no. Esto no ocurre.
De hecho, tú llamas al SAT, porque yo llamé en su momento al SAT y les decía, oye, cambiáis esto, ¿no? No lo cambiamos. Y es, en Estados Unidos lo estáis cambiando gratuitamente. Sí, bueno, aquí es que no sabemos en qué va a quedar.
Clic.
Nada. De pago.
La Asociación Europea de Consumidores, además, en 2021 puso una queja también, muy al estilo de la estadounidense, y Nintendo ha recibido más de 25.000 quejas al respecto sobre esto. En España, oficialmente, no es gratis para
exactamente.
nada.
Pero porque aquí no nos organizamos. Aquí
no, pero en Europa.
Voy a dar también la otra cara, y es que investigando por internet hay bastantes usuarios que dicen que lo que hace el SAT de Nintendo en España es valorar tu situación. Y es uh-huh. verdad que a muchos les dicen que es que vale y se lo han cambiado de una manera totalmente gratuita. Entonces, no es asegurado como que puedas exigirlo, pero por lo visto está pasando que se cambie de manera gratuita.
Que te dicen que no. Los kits de limpieza son... A mí me costaron 4 euros, me parece. Y lo único es que pues, tienes que desmontar el Joy-Con y... A ver, si ya te está fallando, no hay problema jugártela. Que es lo que yo pensé. Digo, mira, si lo rompo...
Soluciones que hay, por ejemplo, que también investigué en su día, porque esto, tanto en el DualShock, también me ha pasado en Switch. Uh-huh. Por cierto, es mucho más dado a que se den el izquierdo por alguna
Exacto,
razón.
Exacto, sí.
No lo sé, pero es mucho más dado. De hecho, a mí me ha pasado en el izquierdo. Soluciones que investigué, ¿vale? La primera, que es una solución bastante de andar por casa, todo el mundo la podemos hacer, sin problema. Coges un bastoncillo y alcohol, ¿vale?
Sí, eso lo
coges un bastoncillo también. Y alcohol. Yo hice esta y me funcionó. Perfecto. Es un poquito por acumulación de polvo, y al haber acumulación de polvo debajo del joystick, no llega a pulsar del todo.
Claro.
O se pulsa más en un sitio que en otro y hace el contacto mal. Sencilla. ¿Qué te funciona? Perfecto. Una muy curiosa que me hizo mucha gracia es, te vas al menú de Switch de conexión de mandos y hay como una opción para hacer vibrar el Joy-Con. Entonces la gente le da a vibrar y mientras lo va girando, y eso ayuda a que la suciedad se vaya. Y... no sabéis la de reseñas buenas, entre comillas reseñas,
que tiene este método.
Sí, que tiene este método. La gente, sí, fíjate. Me ha funcionado, muchas gracias, no había pensado en esto. Y mi favorita...
Es muy random eso también.
Sí.
Mi favorita, que conozco gente que lo ha hecho, y esta sí que lo soluciona totalmente. O sea, si queréis que, si sois una persona que os ha pasado, habéis hecho lo del alcohol, os ha vuelto a pasar porque esto se vuelve a acumular o lo que sea, y queréis una solución permanente, pero perdiendo la garantía... básicamente es, abres el Joy-Con, hay un montón de tutoriales en internet, y metes, es que no entiendo cómo Nintendo no ha arreglado esto con lo fácil que se puede hacer en casa una tarde. Abres el Joy-Con y metes una planchita muy finita de cartón, un trocito de cartón donde el Joy-Con, y como hace más presión, simplemente no te vuelve a fallar jamás. Esto lo he visto yo.
¿En serio?
Tengo colegas que lo han probado cuando les pasaba. Lo he visto, el proceso, el antes y el después, haciendo drift y después, y va de lujo, no les ha vuelto a pasar. O sea, es una cosa, Nintendo mete un cartón dentro.
Eso te iba a decir.
Aparte de que se da bien los cartones.
Sí. Con el Labo.
Sí, claro.
Porque luego salió la Nintendo Switch Lite y esto sigue pasando.
Y sigue pasando. Y claro, hablamos, es un problema más grave, porque con la Switch normal, bueno, pues cambias los Joy-Con o envías los Joy-Con. En el caso de la Lite...
Van unidos.
Tienes que... No tienes solución, tienes que enviar la consola a reparar, porque siempre vas a jugar con esos Joy-Con. Yo es el motivo por el que no tengo una Lite, sinceramente, porque es una consola que sé que se me va a averiar a los 2 meses.
Claro, es un gran problema. Y hasta aquí un poco los problemas técnicos que hemos podido recopilar. Quizá en el futuro salga más, podamos hacer una segunda parte, no lo sé.
Seguramente me habrán pasado todos.
Claro. La verddad es que dentro del porcentaje ocupas un
buen
número. Dentro del porcentaje eres el porcentaje.
Sí, soy el ejemplo de que estas cosas pasan.
Claro.
De que no son mitos, ¿no? No son mitos de internet.
Tal cual. Pues esperamos que os haya gustado mucho, por favor, este programa que ha ido de problemas técnicos. Si os ha pasado cualquiera de estos, comentadnos vuestra experiencia en los
curiosidades. Si habéis lanzado alguna vez un satélite al espacio y se ha autodestruido.
Está autodestruido.
O si una PlayStation 4 os lanzó un disco volando y os hizo una herida profunda.
Por favor, si alguien se compró el Amstrad Mega PC, también que lo diga.
Claro, claro. Bueno, primero que chequee a ver por cuánto se vende, que a lo mejor sois ricos.
Verdad,
y luego ya, si os acordáis y no estáis ahí comprando yates, pues podéis ponernos el comentario.
Sí.
Y donde podéis escuchar nuestros siguientes y anteriores capítulos, que están todos por ahí, en iVoox. Los subimos siempre a iVoox, pero también los tenéis en Spotify, iTunes, Google Podcasts, cualquier plataforma de podcast.
Incluso Amazon Music.
Incluso Amazon Music, es verdad, también estamos. Mm-hmm. Se me olvida porque son tantas, en cualquiera estamos. En Last FM también estamos.
En Last FM, sí.
Creo.
Sí.
Estamos en todas. También tenéis nuestras redes sociales, Twitter, @reseteando/cast con C, repito, @reseteando/cast, ponernos cualquier cosa, lo usamos sobre todo pues para poner alguna cosita de, en general, del mundo de los videojuegos y para recordaros todos nuestros programas. Si queréis estar atentos, le dais a la campanita ahí o también estar suscritos en iVoox y www.reseteandopodcast.com, www.reseteandopodcast.com, que